Radio Cuyum.
Se reinicia el juicio que viene posponiéndose del próbolo, el segundo juicio por abuso a chicas y chicos en el Instituto del Próbolo. Las acusadas en esto son, además de las monjas, otras mujeres involucradas, como la psicóloga, la enfermera, la responsable legal de este instituto, que tiene muchas historias encima, ¿no? Una venta del lugar dudosa, ¿no? Donde se quería, más que preservar, digamos, los derechos de las víctimas, preservar los intereses económicos de las partes involucradas, ¿no? La Iglesia Católica y quien compró el municipio. Pero bueno, nos va a contar sobre este nuevo juicio Erika Laveguerie, ¿sí? A quien ya saludamos. Gracias por atendernos, Erika.
Hola, buenos días. Gracias a ustedes, Javier, Juan, ¿cómo están?
Bien, un gusto saludarte. Bueno, y no con esta esperanza de este segundo juicio que arranca, por lo menos.
Así es. Estábamos muy expectantes, un juicio que venía demorado, primero por la situación de pandemia y luego también por estas últimas también demoras a raíz de la presentación de una de las acusadas también. Así que estábamos muy expectantes que pudiera concretarse porque estaban dadas todas las condiciones para realizarlo desde la virtualidad. Así que entendíamos que tenía que iniciar porque es una mega causa que reúne a muchas acusadas y que no va a resolverse de un día para el otro. Se calculan que el debate va a ser durante meses. Entonces es muy importante que inicie prontamente.
Erika, vos como parte integrante del colectivo, sí, de víctimas, como familiar, ¿qué significan estos juicios? Porque hablamos de la esperanza de justicia, ¿no? Pero como el primero, nos imaginamos que para tantas chicas y chicos que sufrieron estos abusos, debe ser doloroso no solo reconstruir, recordar, también será liberador poder contarlo, pero también recordamos que en el primer juicio hubo mucho maltrato institucional hacia ellos, ¿no? De considerarlo que no eran personas que podían declarar, desde ningunearlos, ¿no? Por parte de la defensa. Contanos un poco cómo es esta situación para las víctimas.
Sí, tal cual. De parte de las familias, como vos bien decías, reabre un poco la herida y han sido días complejos, ¿no?, en esta espera. Si bien obviamente es profundamente esperanzador porque ya tenemos un primer juicio con sentencias que creemos que han sido acordes con dos curas casi con la máxima, entendiendo que claramente o por lo general no llegan a las instancias judiciales y mucho menos tienen una sentencia en el sentido que la tuvieron acá en Mendoza. De hecho, bueno, la causa Próbolo La Plata está prescrita y la causa Próbolo en Italia nunca se dio, entonces tenemos mucha esperanza, pero sí es una realidad que es bastante doloroso, sobre todo cuando hay del otro lado defensas encarnizadas en contra de las familias, como en el caso de la defensa de la monja Cosaca Kumiko. Uh-huh. Y en general también todas estas vicisitudes que vos planteabas, el volver a declarar que en este segundo juicio va a haber algunas instancias, y eso la verdad es que revive, que resiente y que hoy nos convoca a estar más unidos y más unidas que nunca porque es duro. Uh-huh. Es muy duro.
Totalmente.
Erika, contanos en esta segunda, en este segundo juicio, ¿quiénes son los imputados o las imputadas y qué se les atribuye a cada uno de ellos?
¿Me podrías repetir? Porque se me corta muchísimo.
Ah, perdón. Sí, contanos en este segundo juicio, ¿quiénes son los imputados o imputadas y qué se imputan, qué se les imputan a estos acusados?
Bien, a mí me parece muy importante poder nombrarlas a todas porque es algo que en general los medios no toman y que solo refieren a dos o tres, y son 9 las imputadas. Uh-huh. Son 2 monjas, la monja Cosaca Cunico y Asunción Martínez, la responsable legal del instituto y trabajadora social Graciela Pascual, la cocinera Noemí Paz, la psicóloga Cecilia Raffo y exdirectivas del instituto, que son Gladys Pinaca, Cristina Leguiza, Valesca Quintana y Laura Gaitán. Uh-huh. Y nos parece, como colectivo, como familiares, muy importante recordarlas y decirlas también, porque para nosotras son personas que eran muy importantes dentro de la institución, entendiendo que bueno, por ejemplo, en el caso de mi familia, a cargo del albergue de las chicas estaban las monjas, y fueron quienes permitían y de alguna manera oficiaban de entregadoras y facilitadoras de los abusos y de los hechos aberrantes que se cometieron ahí. Uh-huh. O Graciela Pascual, ¿no?, la responsable legal del instituto, que iba en muchos casos, como en el caso de mi familia, a buscar a las familias vendiendo una propuesta de futuro que claramente no existía en el PROLO. La psicóloga, ¿no?, cuando nos decían que no, que en realidad eran problemas de conducta, que no las lleváramos a psicólogas afuera, que el instituto contaba con profesionales y que nos quedáramos tranquilas, que en realidad eran problemas de conducta. Las directivas que tenían, ¿no?, documentos duplicados para la DGE, digamos, algunos que mostraban, otros que no, que estaban completamente al tanto de todo lo que sucedía. Realmente a veces parecen nombres, pero sin ellas no hubiese podido pasar todo lo que sucedió. Y es re importante que entendamos que esto es sistemático, porque tenía el mismo formato en todos los institutos. Entonces, nadie comete los hechos aberrantes que sucedieron solo.
Totalmente.
Con el alto grado de impunidad que tenían.
Recordemos, Erika, que vos hablás de que esto se repetía sistemáticamente, porque esto sucedía de igual modo en La Plata, donde dijiste, claro, y recordaste, hace unas semanas hicimos una nota, vergonzosamente prescribió la causa sin que nadie hiciera nada. Cuando digo nadie hiciera nada, no es los familiares y las víctimas que lo pelearon, sino la, claro, justicia, las instituciones que tienen que hacerse eco. O en Italia, donde está el instituto originario, que tampoco ha pasado nada, ¿no? Y se sucedían las mismas prácticas, como dice Erika. Erika, nos llama la atención a raíz de tu relato también, algo que hemos destacado nosotros acá en la radio, es, se está juzgando, vamos por el segundo juicio, pero acá había muchas instancias institucionales que no hicieron nada. Vos nombraste la DGE, había la Dirección de Discapacidad, digamos, habían un montón de instituciones que deberían haber estado involucradas en controles, en seguimiento, en acompañamiento, y que también hicieron oídos sordos desde las primeras denuncias, que no fueron las que hicieron terminando, que se terminara cerrando el próbolo, fueron muchos años antes.
Totalmente, totalmente, por eso desde el colectivo en estas últimas semanas, sobre todo, hemos venido haciendo mucho hincapié en la restitución de derechos. porque para que todo esto sucediera hubo derechos vulnerados de hace mucho tiempo y también hubo desidia del Estado respecto a controles, pero también respecto a una propuesta, ¿no? O sea, en el próbulo coincidían familias de muchas provincias también, porque se hablaba de no solo una propuesta educativa, sino talleres laborales, profesionales que contenían, digamos, una posibilidad de que los estudiantes que iban ahí tuvieran un futuro un poco más cercano a lo que pensamos o soñamos como inclusión social. Y si bien todo esto era una mentira del horror, hubo muchas personas a cargo de controlar que no estuvieron presentes y que hoy nosotros como colectivo instamos a que por lo menos puedan abordar lo que es la restitución de derechos y hacernos cargo de que hay muchos exalumnos, muchos que ni siquiera pudieron declarar porque no sabían lengua de señas para hacerlo, que están en condiciones tremendas porque las familias pasan extrema vulnerabilidad, sobre todo en este contexto de pandemia, y necesitamos que haya una finalidad educativa, que tengan una contención de salud integral. Tenemos problemas tremendos de vivienda y estamos ahí bregando por reuniones y porque nos atiendan, porque nos escuchen. Y la verdad es que ha sido mucho tiempo de desidia también en ese aspecto.
O sea que, Erika, no solo es hacer justicia hacia atrás, que es lo que se busca con los juicios, sino hacer justicia a futuro, porque por lo que vos contás, muchas familias siguen padeciendo tener a personas con discapacidad y se sigue desde el Estado, vulnerando los derechos, ¿no?
Totalmente, totalmente. Y tuvimos una justicia acorde a las circunstancias, porque en la sentencia del juicio pasado se dictaron medidas reparatorias, que no es muy habitual en los procesos judiciales, y se instó a que los gobiernos puedan reparar precisamente para restituir estos derechos. Así que esperamos ahora que el resto de los poderes esté a la altura.
Totalmente. Bueno, esperemos que, como se arman tantos grupos y todo, deberían armar incluso un equipo de trabajo especial para atender esta situación desde el Estado y ponerse... porque vos has dicho varias cosas, desde la vivienda, desde poder completar educación, desde hacer una buena educación, porque recordemos el próbolo, no enseñaba lenguaje de señas, que es el lenguaje que obliga la educación argentina, y frente a eso también hubo silencio y complicidades del Estado, ¿no?
Totalmente.
Y que ha condenado a muchas víctimas, como decías vos, a que no puedan aún contar las cosas, porque no se pueden comunicar. Bueno, Erika, esperamos con esperanza el inicio del juicio y también esperamos, y para eso cuenten con nosotros, con la radio, para seguir luchando por los derechos que todavía no se restituyen, no solo a las víctimas del próbolo, sino a todas y todos las personas con discapacidad que siguen esperando que el Estado les dé respuesta.
Muchas gracias a ustedes. Estos espacios de acompañamiento, porque han estado siempre, son muy importantes, no solo para de alguna manera poner en agenda todo lo que nos falta como sociedad, sino también para habilitar la memoria y que no suceda más esto de que funcione, por ejemplo, una municipalidad en el ex próbolo y que muchas personas pasen por ahí por días sin recordar los horrores que ahí sucedieron. La memoria es muy importante y ustedes también posibilitan que esto esté a la orden del día para replantearnos como sociedad qué tenemos que ver con esto para que nunca más sucedan. Así que te agradezco muchísimo el espacio y acá estaremos.
Bueno, buenísimo, y que los podamos acompañar y cuenten con el espacio que necesiten. Un beso y un cariño grande para todo el colectivo de familiares, de víctimas y nuestro apoyo.
Cariño para ustedes, que estén muy bien.
Gracias, Erika. Bueno, Erika Laveguerie, realmente, además de dar la noticia, es que tengamos memoria, ¿no? Hay familias por acá en esta zona que son parte de este colectivo y de este horror, ¿no?
Claro,
que,
este horror, sí.
Y mencionaba esto, que este trato que parecía que era... Le vino bien a la Municipalidad de Luján y a la Iglesia Católica, que fue vender un edificio, no para fondos para resarcir a las víctimas, sino para resolver los problemas económicos de estas instituciones,
claro.
¿No?
Sí, sí, sí.
El municipio se hizo un edificio barato, instalaciones, sin memoria, sin culpa, sin justicia... Y la iglesia se deshizo de un problema económico y se deshizo de las víctimas.
Sí, sí.
Porque también la Iglesia Católica institucionalmente, recuerdo al cura Bochatey, ese que salía en la tele diciendo que el próbolo funcionaba aparte, como que tenía una estructura aparte dentro de la iglesia, pero a la hora de vender y de resolver los temas económicos fue el mismo Bochatey el que se encargó de eso.
Sí, sí.
Así que bueno.
Sí, bueno, las complicidades, las faltas de control, las instituciones.
Esto de que la DGE no fuera controlando, claro. Dijera nada, la dirección, claro. De discapacidad no se hiciera presente.
Claro. Cuando han habido denuncias, no es que no... Nadie
totalmente.
Dijo nada. Digo, no. Igualmente, las instituciones del Estado están para controlar, por más que no hayan denuncias, tienen que estar presentes en todas estas cosas, ¿no? Digo, ahora, a mí me llama mucho la atención en que un montón de gente, profesionales, con una ética, se supone, estén...
Radio Comunitaria Cuyún, 89.3 FM, la radio de tu barrio.